En la sección pasada que Marco nos compartía, estábamos hablando acerca del esfuerzo humano. ¿Te acuerdas que hablamos acerca de Sara y Agar? Cómo Dios había prometido algo y Abraham y Sara tuvieron la maravillosa idea de ayudarle. Sí, haciendo algo que era perfectamente legal y normal en su tiempo. Es decir, no a la luz de toda la gente que lo rodeaba, lo que estaban haciendo no era malo ni extraño. Era algo que todo mundo hacía, ¿sí? Y entonces ellos dicen, ah, pues vamos a... Dios prometió, pero a lo mejor, o sea, si yo le ayudo, la promesa llega más rápido y todo pasa. Y entonces, es la promesa de Dios, no nomás, pues le estoy ayudando un poquito, ¿sí? Entonces vemos que lo que sale del esfuerzo humano es nada más dolor, separación, ¿sí? Y una contienda constante, porque Ismael crece, el hijo de la carne, ¿sí? Y constantemente está atacando a Isaac, el hijo de la promesa. Y no solo Ismael e Isaac, sino los descendientes de Ismael o los descendientes de Isaac hasta el día de hoy, ¿sí? Y entonces todo eso tiene que ver con un solo evento. ¿Cuál? Abraham y Sara queriendo ayudar a Dios, ¿sí? O sea, en mis fuerzas, en mi carne, yo voy a hacer lo que Dios ha prometido, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que Dios está diciendo que va a hacer está muy difícil. O sea, está dificilísimo, la verdad yo creo que está imposible. Entonces yo creo que si yo le ayudo a Dios poquito, pues no pasa nada, ¿sí? Pero sí pasa, y lo que pasa es en realidad malo. Y entonces eso lo traíamos a nosotros, y Marco nos explicaba esta parte de qué onda con nuestro esfuerzo humano, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo venimos a salvación? ¿Cómo venimos a Cristo? ¿Y de dónde somos ciudadanos? Si vivimos con nuestro esfuerzo humano, dependiendo de nuestro esfuerzo humano, somos, tal como dice ahí Pablo, ciudadanos de la Jerusalén terrenal. Sí, y no sé si notaste ahí en el pasaje que dice la Jerusalén terrenal, que está en Arabia. No sé si notaste el paréntesis que Pablo hace ahí. Y que tú dices, ¿ese dato qué, no? O sea, ¿qué tiene que ver que esté en Arabia? ¿Qué le importa la geografía en un tratado teológico? Pero lo que Pablo está diciendo es que está en Arabia. O sea, ni siquiera está en la tierra que Dios había prometido. Ya estaba fuera, ¿sí? Entonces Pablo está siendo muy enfático en... Por sus obras, por su carne, por tus fuerzas, no llegas, no puedes, y lo único que vas a cultivar es dolor, desesperación, separación, ¿sí? Y contienda, riendas a largo plazo, ¿ok? Entonces, el esfuerzo humano para ganar la aceptación de Dios siempre resulta en dolor, separación, fracaso, ¿sí? Y en este pasaje, Pablo va a traer esta confrontación directamente a los gálatas. Ahora sí que los va a poner entre la espada y la pared, pero no nada más a los gálatas, también a nosotros, ¿sí? Entonces, le puse yo a esta sección, o a este pasaje, el evangelio de la libertad, ¿sí? Desde el principio de Gálatas, Pablo ha estado argumentando y probando desde la historia, desde la teología, desde la experiencia, que los cristianos no tienen que temer ninguna condenación por su fracaso en guardar la ley, ¿sí? Porque su justicia no es realmente suya, ¿sí? Es la justicia de Cristo imputada en cada uno de nosotros lo que nos justifica. Entonces cuando tú y yo fallamos ante la ley, no hay ningún temor que deba venir, porque eso no afecta en nada, ¿sí? Es lo que Pablo está diciendo desde el principio en Gálatas, ¿sí? Y entonces cuando yo te digo, oye, no importa que tú fracases en hacer lo que la ley dice, ojo, la ley me refiero a toda la Biblia, porque cuando Pablo dice la ley, se refiere a toda la Biblia. Entonces, cuando yo te digo, no importa si te equivocas en hacer lo que la Biblia dice, no importa que no lo hagas, o sea, no importa. Lo primero que tu mente y mi mente piensa es, ah, pues, ¿para qué lo hago, no? ¿Y para qué me esfuerzo? ¿Y para qué batallo? O sea, entonces, a simple vista, parece que el Evangelio quita todo incentivo para vivir una vida de santidad. Sí, porque eso es lo que el Evangelio dice, y lo hemos estado viendo en Gálatas, no te lo estoy inventando. ¿O no es lo que Pablo ha dicho? Pablo ha reiterado una y otra vez, no depende de ti, no es por tus fuerzas, y no depende de tus obras, ¿sí? Pero este miedo está infundado, y lo que hace es que nos lleva muchas veces como cristianos a querer omitir ciertos pasajes o ciertas cosas del Evangelio para que la gente se porte bien. O sea, si yo predico y te digo, no, pues es que no importa lo que hagas, no depende tu salvación de ti, ni tu relación con Dios depende de lo que hagas, si no depende nada de eso. O sea, ayer hiciste algo horrible, así, malo. No importa, tu relación con Dios no cambia. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios no está basada en tus obras. Si estuviera basada en tus obras, estás perdido desde el principio. Mejor ya no hagas nada porque no lo vas a lograr. Sí, está basada en la justificación, en la justicia de Cristo. Sí. Y entonces, como nos da miedo decir esto, mejor omitimos y decimos, no, es que si la Biblia te dice que tienes que obedecer y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y tienes que, para que la gente se porte bien. Pero cuando tú y yo cambiamos el evangelio, ya no es evangelio, ¿sí? Y entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? Lo que vamos a ver en este capítulo, en todo el capítulo, pero en esta porción principalmente, es que la libertad que experimentamos en el evangelio nos lleva a obedecer a Dios, ¿sí? La libertad, el hecho de decir, no importa si fallas, eso te va a motivar a obedecer a Dios, ¿sí? El saber que no importa, ¿sí? Entonces, Pablo comienza aquí en el versículo 1 con una afirmación, ¿sí? Y esto es algo que es real en la vida de todo aquel creyente. Dice, para libertad, Cristo nos ha hecho libres. Para libertad, Cristo nos libró. ¿Para qué nos libró? Para libertad. Suena redundante, pero es algo que tenemos que recordar, ¿sí? Cristo nos ha librado, si te acuerdas, hasta ahorita en Gálatas, nos ha librado de la esclavitud, nos ha librado de la condena del pecado, nos ha librado de la culpa del pecado, nos ha librado del dominio del pecado mismo, ¿sí? Nos ha librado de la muerte, nos ha librado del temor y nos ha librado de las demandas de la ley. ¿Te acuerdas que hace unos capítulos Pablo decía que la ley era como un ayo y decíamos que los ayos eran estas personas que iban con los niños con una vara grande para pegarles siempre que se portaban mal? Sí, ya hablábamos que la ley era un ayo duro. Entonces Cristo nos ha librado de todo esto, ¿sí? Y entonces, como esto es una realidad, ¿sí? Pablo dice, manténganse firmes en esta libertad, ¿sí? No vuelvas a esclavitud. Todo esto en el versículo 1. Y hay dos implicaciones aquí muy importantes. La primera es que, como Pablo dice, permanece firme en la libertad, no vuelvas al yugo de esclavitud, implica que es posible que un creyente vuelva al yugo de esclavitud, ¿sí? ¿Cómo? Cuando yo, habiendo venido a Cristo, empiezo a medir mi relación con Dios a través de mis acciones. No, es que tengo que orar más para ser más sensible a Dios y para estar más en santidad. No, es que tengo que leer más la Biblia para poder acercarme más a Dios y para poder... No, es que ya pequé, ya Dios ya no me va a escuchar. No, es que ya estoy muy alejado de Dios. ¿Y estoy midiendo entonces mi relación en qué? En base a mis obras. ¿Estoy en qué? En esclavitud, ¿sí? En vez de permanecer en la libertad que el Evangelio me ha dado, que Cristo me ha concedido, me estoy regresando a esclavitud. Y ojo, esto no es lo mismo que perder la salvación. No sé si te acuerdas en 1 Juan cuando lo leíamos, que Juan dice, si tu conciencia te condena, mayor es Dios, ¿sí? Es decir, no importa ni siquiera que tu conciencia te diga que estás haciendo algo terrible, si estás cimentado en Cristo, tu relación no depende de eso, ¿sí? Entonces la primera implicación es que como creyente, como cristiano salvo, es posible regresar al yugo de esclavitud, ¿sí? Lo segundo nace de aquí. Juan dice que si tu conciencia te condena, Dios es mayor. Es decir, no importa, ¿sí? Aún mi conciencia es irrelevante. Si a la luz de la palabra yo tengo una relación con Dios definida. ¿Definida por quién? Por la justicia de Cristo, no por mí mismo, ¿sí? Entonces, ya que es posible que como creyente yo me regrese a la esclavitud de la ley, de las obras, el evangelio entonces nos llama a permanecer libres, ¿sí? No significa que debo de ignorar mi conciencia, es decir, cuando peco, mi conciencia me dice, y pecaste, y voy a decir, no importa, no pasa nada, no pasa nada. No, significa que cuando mi conciencia me acuse, yo debo de correr a Cristo y tomarme de Él más fuerte, ¿sí? No decir, no puede ser, estoy en pecado, Cristo ya no me va a amar y estoy bien alejado de Dios porque he andado pecando. No, he estado pecando y entonces tengo que correr a Cristo. Lutero dice en otro tema, hablando como si estuviera hablando con Satanás, dice, en cuanto más tú me acusas, más dichoso me siento. ¿Por qué? Porque cuanto más tú me acusas, más veo la realidad de que tengo que tomarme de Cristo y más me acerco a Él. Sí. Entonces, cuando nuestra conciencia nos acuse, ¿qué tenemos que hacer? No puede ser, pequé y tengo que... No, no, corro a Cristo. Sí, y te quiero leer aquí una cita, está larguita, está en el documento que te voy a enviar. Y es de Thomas Goodwin, que escribe un libro que se llama El Corazón de Cristo, y que está en el libro de Manso y Humilde. Y dice, hablando justamente de los pecados, dice, hay consuelo en estas debilidades, en el sentido de que tus propios pecados lo impulsan a Cristo más a la compasión que a la ira, porque Él sufre contigo en tus enfermedades, y por enfermedades se entiende pecados. Cristo no está en tu contra, ya que toda su ira se vuelve sobre tu pecado. Sí, su compasión aumenta más hacia ti, así como el corazón de un padre es hacia un hijo que tiene una enfermedad repugnante, o como uno trata a un miembro de su cuerpo afectado por la lepra. No odia al miembro porque es su carne, sino a la enfermedad, y eso te provoca compasión por la parte más afectada. Cuanto más profunda es la miseria de una persona amada, mayor es la compasión. El pecado es la peor miseria, y mientras lo consideres como tal, o sea, como miseria, Cristo también lo verá de la misma manera. Al amarte a ti, pero odiar tu pecado, su aborrecimiento caerá solo sobre tu pecado para librarte de él mediante su ruina y destrucción. Sus afectos estarán más cerca de ti, tanto cuando estás bajo pecado como bajo cualquier otra aflicción. Por lo tanto, no temas. Y esto es algo que se lee así como fácil, pero si lo dejas que se asiente en tu corazón, es una verdad que te libera. Hemos dicho, y todo lo que hemos visto en Gálatas es, nuestra justificación no se basa simplemente en venir a Cristo y tomarnos de Él. Se basa en que el Padre ha enviado al Hijo para redimirnos, y que el Espíritu Santo viene, y como hemos sido elegidos, nos une a Cristo. No simplemente es que le des la mano a Cristo, es que te vuelves uno con Cristo. Entonces, Cristo no aborrece su propio cuerpo. El pecado, claro que lo aborrece, pero tal como lo dice Goodwin en este pasaje, así como yo puedo aborrecer la enfermedad en mi hijo, pero no a mi hijo. Sí. Y entonces, este es el mensaje de Pablo, ¿sí? Ahora, Pablo avanza, y la verdad es que es bastante duro en este pasaje, porque Pablo pone uno u otro. Es decir, pone todas las cartas sobre la mesa y dice, ¿cuál va a ser tu medio de justificación? Escoge. ¿Cómo te vas a justificar? ¿Sí? Si lees ahí versículo 2, dicen, miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. Entonces Pablo aquí llega a la cúspide del mensaje de Gálatas, y es básicamente una pregunta de ¿cuál escoges? No puedes tener los dos, ¿sí? Y si los gálatas escogen la circuncisión, las consecuencias que Pablo describe ahí son claras. Uno, Cristo no les será de ningún beneficio. ¿Sí? Lo que Cristo ha hecho para ellos no va a valer nada. ¿Sí? Dos, si escogen la circuncisión, van a ser obligados a cumplir toda la ley. No solo circuncidarse, sino toda la ley. ¿Sí? Y tú y yo ya vimos que es imposible para el hombre cumplir la ley. ¿Sí? Y tres, caerán de la gracia. ¿Sí? O sea, van a salir de la esfera en la que la gracia opera. ¿Sí? Todo esto es si eligen circuncidarse. Que a simple vista es como un... Pues, o sea, nomás es una acción, ¿no? Nomás me estoy circuncidando. ¿Qué tiene? ¿Sí? Pero si te fijas el contraste en el versículo que sigue, dice en el versículo 5, pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Entonces el contraste es, o eres justificado por la circuncisión, o eres justificado por la esperanza de justicia a través de la fe. No puedes tener ambas, una u otra, ¿sí? Entonces, versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, ¿sí? Pablo dice que aquellos que esperan por la fe la esperanza de justicia en Cristo consideran circuncisión e incircuncisión como nada, no importan, ¿sí? En Hechos puedes leer, ahí te puse el pasaje en las notas, pero en Hechos puedes leer que Timoteo y Pablo van viajando juntos y van a evangelizar o a compartir el evangelio a un grupo de judíos. Timoteo es griego y judío al mismo tiempo, y entonces se le pide se le ocurre la idea de circuncidar a Timoteo. Pablo decide circuncidar a Timoteo. ¿Para qué? Para que pueda tener terreno común con los judíos y entonces compartir el evangelio. La pregunta es, ¿por qué aquí a los gálatas les dice, si te circuncidas, Cristo no te va a ser de beneficio? Y allá, que de hecho es después de esto de Gálatas, Pablo dice, voy a circuncidar a Timoteo. ¿Quiere decir que lo está condenando?
No, es por la motivación.
¿Para que tengas una
ansiedad con la motivación de ser justificado? Entonces, ahí es donde se te va a decir que se te va a cumplir la ley. O sea, es la motivación, no el acto. El acto que no tiene, inclusive salud, ¿no?
Exactamente, sí, en nuestro tiempo es salud. Es exactamente el objetivo al realizar el dicho acto, ¿sí? Si yo me circuncido porque creo que eso me va a justificar delante de Dios, estás eligiendo ese camino. No puedes elegir circuncisión, o sea, me voy a circuncidar porque eso me va a aumentar mi justicia, pero al mismo tiempo me va a tomar de Cristo. O sea, las dos juntas. Pablo dice, no se puede. Tómate de Cristo. Y luego, si te quieres circuncidar una vez tomado de Cristo, porque por lo que tú quieras, por salud, en ese tiempo no era por salud, por pertenecer a los judíos, por hazlo, no pasa nada. Siempre y cuando tu justificación esté siempre basada y solamente basada en lo que Cristo hizo, no en lo que tú puedas o no puedas hacer, ¿sí? Entonces, esto se aplica a ti y a mí, porque tú ahorita no tenemos la problemática de ¿me circuncidaré o no me circuncidaré? Sí, pero eso se aplica a ti y a mí en fe u obras. El llamado de Pablo es muy claro. ¿Cuál va a ser tu medio de justificación? ¿Te vas a justificar por fe o te vas a justificar por obras? No puedes tener ambas, ¿sí? Entonces, aquí sí quiero hacer como este énfasis en... Yo creo que ninguno de aquí, y tal vez ningún cristiano al que yo le preguntara, se atrevería a decir que es justificado por su santidad, por su manera de vivir, por su... Tal vez nadie lo diría así, porque sería bastante presuntuoso, y ya de entrada si alguien te dice, no, yo sí soy justificado por cómo vivo, pues ya de entrada ya no es justificado, ¿verdad? No, pero más allá de eso, muchas veces tú y yo entramos en esta misma línea de pensamiento, querer ser justificado por nuestras obras, sin decirlo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces tú y yo hemos obrado en el malentendido de que debemos de agradar a Dios mediante nuestra obediencia, de manera que podamos ser salvos? Es decir, venimos a Cristo, pero una vez en Cristo, es que Dios dice que tengo que hacer esto, y Dios dice que tengo que hacer aquello, y no, y tengo que hacer aquí, tengo que hacer acá, y todos los días tengo que levantarme temprano y leer la Biblia, y antes de dormirme tengo que orar porque así dice la Biblia, y tengo que todo el tiempo estar orando porque así. Sí. Y yo tengo una pregunta así muy, muy sencilla, y que me gustaría que la contestara. Todos son bienvenidos a contestar. ¿Qué pasaría si tú no oras un mes? ¿Qué pasa si no oras un mes? No oras, ni por los alimentos, no oras. O sea, no oras nada, 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 nada. ¿Qué pasa?
¿Y el siguiente sí?
Por un mes.
¿Por un mes no oras? ¿Qué pasa?
Nada.
No pasa nada.
Nada,
ok. ¿Alguien tiene otra opinión? Nada.
Yo creo que puede afectar tu comportamiento. O sea, no afectar en el sentido de que ahora soy más de pobre, simplemente afectar tu comportamiento en tu raciocinio.
Ok, ¿te afecta en cómo te comportas?
De tu parte.
Okay.
Es que Dios es...
Ok, comportamiento, perspectiva, o sea, nada,
no,
nada.
No es que las hagas.
Franciogo.
O sea, no es que por la. Por, o sea, si ya no oraste un mes, entonces sí, ya perdí la salvación, entonces ya no soy hijo de Dios, ya no me explico. No es eso, o sea, tu salvación sigue estando, pero lo que mencionaba Natalia y Marcos. Entonces, en eso sí, pues sí afecta.
Okay. ¿Noni levantó la mano, Noni?
Pues es súper complicado. Creo que la oración es algo inherente de los creyentes porque dependemos de Dios. Entonces, la oración es la parte en la que manifestamos esa dependencia. Así como que no orar un mes, bueno, a mí me parece que seguimos
sin que no, eso está padre.
Porque a lo mejor si oras así como habitualmente en un que tal va a estar ahora yo todo el tiempo, todos los días, y es mi tiempo de oración con Dios, ok, está bien, puedes dejar de hacer eso, creo que eso sí se puede dejar de hacer, pero al final en el transcurso del día, en tu meditación, en tu pensamiento, pues siempre estás hablando con Dios de alguna manera. Entonces, en ese sentido, creo que sería difícil de perder. Por otro lado, creo que sí afectaría en una cuestión pues, religiosa, de pensar que, ay, es que yo no estaba orando como debo orar, o como yo oraba, o como era el hábito, o como no sé. Y entonces ya no soy digno pues, de su bendición, ya no soy digno de su misericordia, ya no soy digno de cosas buenas que pueden pasar, no soy digno, porque en eso sí puede afectar pues, si no entendemos esto que estás justamente hablando.
Me recuerdo bien la enseñanza de la semana pasada o de mi hijo, donde hablábamos que al final qué es lo que te define como hijo de Dios, y tiene que ver con esto también. Al final del día, pues sí, la salvación no se pierde, pero de alguna manera puedo perder justamente lo que me define como hijo de Dios a través de la oración, cuando Dios me fortalece, cuando tengo y estoy manifestando en el día con día mi dependencia de Él. O sea, yo lo necesito, ¿sí? Mi dependencia hacia Él, perdón. Entonces creo que ahí que no pase nada propiamente no estoy tan seguro.
Ok, bien. Lo que hemos visto en Gálatas y que vas a ver a lo largo de toda la Biblia es que si no oras durante un mes, dos meses, tres meses, no pasa nada. Pero no pasa nada porque en realidad en ti no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque la oración no es algo que debemos hacer. La oración no es algo que estés obligado a hacer. La oración es un acto, como decía None, de reconocer mi dependencia. Día tras día tú y yo somos enfrentados a situaciones de las que no tenemos control, ¿sí? Y si mi reacción no es Dios, ayúdame, porque no puedo, yo no puedo hacer esto, yo no tengo la capacidad, o sea, no puedo, yo por mí no puedo, entonces ¿sabes qué? No has reconocido tu dependencia de Dios, y entonces quiere decir que no has venido a Cristo. Te puedes abrir la Biblia al derecho y al revés y verte como un cristiano por afuera y predicar muy padre tal vez, ¿sí? Pero un autor dice, la oración es la respiración vital. ¿Tienes que pensar en respirar? No, necesitas el aire para vivir, o sea, lo necesitas. De la misma manera el creyente reconoce que necesita a Dios para hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Y por hacer lo que tiene que hacer no me refiero a seguir la ley, sino despertarme en la mañana, tratar a mi esposa como merece que sea tratada, educar a mis hijas como deben ser educadas, o sea, trabajar diligentemente en mi trabajo, ¿sí? Todo eso necesito a Dios. Si por mí fuera, todo sería un caos y un desastre, ¿sí? Y todavía Dios me capacita y yo la ando cajeteando. ¿Por qué? Porque todavía estoy en un cuerpo que está esperando una glorificación, que ya por fin sea completamente librado del pecado, ¿sí? Pero entonces, tú y yo muchas veces actuamos de esta forma, ¿sí? es que tengo que actuar, tengo que hacer para que Dios me salve. Si no lo hago, al final de mi vida no voy a ser salvo. O sea, ¿qué tal que no ore un mes y me muero? ¿Qué pasa? Si pienso que me voy a ir al infierno porque no oré un mes, no leí la Biblia, no, ¿me voy al infierno? Bueno, probablemente sí sea la condenación, pero no porque no oraste y no leíste la Biblia, sino porque ese es nada más un síntoma de que no habías venido a Cristo todavía. ¿Sí? No por el hecho en sí mismo, sino por lo que ese hecho significa en lo profundo. ¿Sí? Entonces muchas veces pensamos así, muchas veces obramos pensando que si pecamos podemos perder la salvación. ¿Sí? Y esto es algo muy recurrente en nosotros. O a veces pensamos que somos mejores que otras personas, ¿sí? Porque creemos que somos más santos. ¿Sí? Y todo este tipo de pensamiento que puede abordarnos a ti y a mí está construido sobre la falsa enseñanza que vemos aquí en Gálatas, ¿sí? Esta que los maestros están queriendo introducir, ¿sí? Calvino dice: quien quiera medio Cristo lo pierde por completo. Ni la más pequeña parte de nuestra justificación puede ser atribuida a nuestras obras sin renunciar a Cristo y su gracia. Ni la más pequeña. Y aquí es así abiertamente: no es nuestra decisión la que nos lleva a Cristo. No se trata de que tú y yo decidamos. Si tú crees que todas las personas a tu alrededor tienen la oportunidad de escoger a Cristo, pero que lo que te separa de ellos es que tú sí lo escogiste y ellos no, entonces te estás atribuyendo la justificación a ti mismo. Es que yo sí lo escogí. Todos lo pueden escoger, pero yo sí lo escogí. Y cuando te atribuyes ese pedacito de justificación al escogerlo, perdiste a todo Cristo, completo. Sí. Ni un solo pedacito puede ser atribuido a lo que yo hago. Mi elección de Cristo es solo porque el Espíritu Santo vino y hizo una obra en mí que me hace ver la gloria de su Evangelio y decir: ¿cómo voy a decir que no? ¿Cómo voy a decir que no a un Dios que me amó de esta forma? Imposible. Sí. Hay un ejemplo que me gustó mucho. Pero utilizaba de referencia a Babe Ruth. No sé si todos están familiarizados con Babe Ruth, el beisbolista. Ah, ¿sí? ¿No? Ok, podemos cambiar de personaje, no importa. Todos están familiarizados con Mohamed Ali, el boxeador. Sí. Con... bueno. Sí, sí, ya es oldie, ¿verdad? Ya es oldie.
Sí.
Sí, son muy famosos. Sí. Sí, por el box. Ok, Jordan, si quieren. O Abraham Lincoln. Imagínate la persona para ti más famosa, sí, el más famoso, ¿sí? Y vamos a decir que de alguna forma consigues un autógrafo de esta persona, un autógrafo original, así, autógrafo, así que lo tienes ahí. Y un día dices: necesito dinero, lo voy a vender, o sea, lo voy a vender. Pero sacas el autógrafo. De Will Smith, que no me parece alguien muy famoso, pero de Will Smith, ¿no? Y te das cuenta que está un poquito borroso. O sea, te lo hizo en una hojita y con el paso del tiempo, pues el autógrafo como que ya se ve medio borrosito, o sea, está ahí. Y entonces dice: no, es que para venderlo bien, lo voy a remarcar. Y sacas tu Sharpie y lo remarcas, ¿no? Will Smith, ahí está. Ahora sí, déjalo fresco. ¿Qué acabas de hacer al remarcar el autógrafo? ¿Cuánto vale?
Nada.
Nada. Puede ser el autógrafo más caro del universo. O sea, podrías tener un autógrafo de Miguel Ángel, de Chex, de quien tú quieras. Pero cuando le pasas tu manota, tu Sharpie, el autógrafo vale cero. Sí, o sea, nada. Y todos nos reímos: ¡ah, qué menso! ¿Quién va a hacer eso? ¡Ah! Pero eso es lo que tú y yo hacemos. Cuando Cristo nos justifica y lo dices: pero por mis obras voy a ser salvo. Cristo viene: oye, aquí está mi justicia, perfecta, completa, sin mancha. Y luego tú: oh, sí, gracias, pero le voy a agregar mi justicia arriba. ¿Te parece bien? ¿Cuánto vale? Nada. Acabamos de echar a perder todo, ¿sí? Entonces, si intentamos añadir nuestras obras a su obra, perdemos todos los beneficios. No porque Cristo los quite, ¿sí? Sino porque en realidad tú y yo nunca hemos entendido. Sí, lo mismo que con el autógrafo. Alguien que se atreva a pasarle un Sharpie encima al autógrafo implica que no entiende el valor y el significado del autógrafo. Si lo entendiera, nunca le hubiera pasado un Sharpie por encima. ¿Sí? Lutero dice: Si un hombre hace obras de la ley porque su conciencia le dice que son necesarias, anda en camino de pecadores, citando el Salmo 1. ¿Sí? Si un hombre hace obras de la ley porque su conciencia le dice que son necesarias, anda en camino de pecadores. ¿Por qué? Porque todos los que están en esclavitud son pecadores, y los que están en esclavitud hacen obras para justificarse. ¿Sí? Por eso Lutero puede hacer esta conexión que a ti y a mí es como ruda, pero eso es lo que es. Acuérdate que Pablo dijo: evangelio, esclavitud; fe, obras. ¿Cuál escoges? ¿Sí? Entonces, la enseñanza de Pablo aquí no es que el cristiano puede perder su salvación, sino que aquel que confía en sus obras no es verdaderamente un creyente. ¿Sí? Y esto lo puedes ver muy claro, versículos 4 y 5. Fíjate bien. Dice: de Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Sí, entonces Pablo lo que dice: ustedes que quieren ser justificados por la ley, ustedes no son salvos. Nosotros, los que somos salvos, nosotros los creyentes, esperamos por la fe. Entonces Pablo aquí no habla, cuando dice han caído de la gracia, de es que ya perdiste tu salvación. No, es que nunca fuiste salvo, porque no has entendido que no puedes. ¿Sí? Entonces el evangelio llama a los creyentes a esperar por la fe, no a esforzarse, sino a aguardar. No obramos ni nos esforzamos por nuestra justificación. La seguridad de la salvación no es posible si pensamos que debemos de ganar o de mantener nuestra salvación por nuestros esfuerzos. Nunca vas a tener seguridad, siempre vas a estar dudando. Si depende de mis obras, ya valiste cacahuate. ¿Sí? Desde antes de que empieces, estás destinado a perder. Entonces, si nos mantenemos salvos por nuestra manera de vivir, ¿cómo voy a estar seguro de que soy lo suficientemente bueno para Dios? Sí. Acuérdate que la ley no solo es un set de reglas, muestra la santidad de Dios. Entonces, si te avanzas hasta Hebreos, que muchas veces cita este pasaje donde dice: sed santos como yo soy santo. ¿Cuál es el estándar de santidad de Dios? La ley. Cúmplela toda. ¿Puedes? No, entonces cuando en Hebreo Dios dice: sed santos como yo soy santo, no está diciendo: hey, tienes que cumplir toda la ley. Está diciendo: solo hay una manera de que tú seas santo, una sola: tomándote de Cristo. Por eso el autor de Hebreo dice: entra en su reposo. ¿Cómo? Por medio de la fe. ¿Sí? Entonces, en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión significan algo, son nulas, no valen. Éxito o fracaso moral no importan. Éxito o fracaso espiritual no valen nada. Ninguna de estas cosas cuenta respecto a nuestra justicia y posición delante de Dios. Ninguna de estas cosas aumenta o disminuye el amor de Dios por mí. Tim Keller, que es un pastor, dice: no ganamos nuestra salvación por nuestro comportamiento, y no podemos desganarla por nuestro comportamiento. ¿Sí? Entonces, ¿esto significa que yo puedo vivir como yo quiero? Si circuncisión no cuenta, incircuncisión no cuenta, éxito moral no cuenta, fracaso no cuenta, o sea, nada de eso cuenta. Entonces, soy libre, ¿no? Ahí dice 5, a libertad fue que Cristo nos llamó, ¿sí? Para libertad Cristo nos ha librado, entonces yo voy a vivir como yo quiera. ¿Qué tiene? Puedo vivir como yo quiera. Y este pedacito de decir, sí, la libertad es libertad, ¿no? Es el miedo de muchas iglesias y de muchos creyentes, ¿sí? Pensamos que ser religioso es mejor que ser libertino, ¿sí? Libertino lo entrecomillo. Pero acabamos de pasar por Gálatas, donde Pablo dice que ser religioso es mucho más peligroso que ser un pecador allá afuera. ¿Por qué? Porque la persona religiosa piensa que está cerca de Dios. El que está allá afuera, desentendido de Dios y la religión, dice: yo no sé, ni me importa, o sea, ¿a mí qué? Sí, pero el religioso piensa que está cerca de Dios. Entonces, tanto una como otra, libertinaje como religiosidad, son esclavitud y están entonces fuera del evangelio. ¿Sí? El evangelio nos llama a esperar solamente, pero esperar no significa no hacer nada. De hecho, si te fijaste, esta sección concluye diciendo que ya que esperamos por medio del Espíritu Santo, y este es un pasaje, esta es una frase clave, que estamos en el Espíritu Santo, porque de aquí vamos a partir a lo que el Espíritu Santo implica para el creyente. Pablo dice que ya que esperamos por medio del Espíritu Santo, es decir, vivimos a través del Espíritu Santo, unidos a Cristo, lo único que cuenta es la fe que obra en amor. Final del versículo 6, ¿sí? Circuncisión no significa nada, incircuncisión no significa nada, sino la fe que obra por amor, ¿sí? Entonces, hay dos cosas que tú y yo aprendemos que existen en los creyentes. Porque la respuesta, ¿puedo vivir como yo quiera? ¿Sí? Puedes vivir como tú quieras. Ese es precisamente el punto. ¿Sí? Ese es precisamente el punto. Entonces, en los creyentes hay dos cosas. La primera es una espera, ¿sí? Esperar no significa inactividad. Esperar significa encaminar nuestras mentes hacia quiénes somos y qué tenemos en Cristo, ¿sí? Y debemos hacer esto con tanta frecuencia que nuestros corazones se enardezcan y nuestro comportamiento sea guiado de acuerdo con estas realidades que no vemos. Es decir, cuando yo pienso constantemente en que soy justificado solo por lo que Él hizo y que soy unido a Él y que de ser un esclavo pasé a ser un hijo y que ahora soy coheredero con Él sin merecerlo, sin ganarlo, sin y que no está en riesgo porque Él me ha escogido y me ha amado. Esta realidad de estarla dando vueltas en mi cabeza va a hacer que mi corazón se encienda y diga, quiero vivir. Y ese es el punto. ¿Puedes vivir como tú quieras? Sí, sí puedes. Ese es el evangelio, porque el punto aquí es que tu querer debe cambiar una vez que vienes a Cristo. Si tu querer no ha cambiado, no has venido a Cristo, ¿sí? Te leo un ejemplo que me gustó mucho. Dice: imagina lo que sentirías si alguien te propusiera matrimonio, pero después te enteras que no te quería, que no te querría si no fuera por tu herencia. ¿Sí? ¿Cómo te sentirías? Usado. ¿Sí? Para nada te sentirías amado. O sea, el amor no era hacia ti, era hacia tu billete. ¿Sí? Ahora bien, todos sabemos que no nos sentimos amados por alguien a menos que seamos amados por lo que somos, no por lo que le damos a él o a ella. ¿Sí? Y esta analogía nos ayuda a entender la motivación del evangelio. Cuando pensamos que nuestras obras nos salvan, estábamos sirviendo a Dios de manera egoísta. ¿Sí? Te doy mis obras para que me des salvación. ¿Qué estoy llamando? La salvación. O estoy temiendo el castigo. ¿Sí? Por eso te doy mis obras. ¿Sí? Porque tengo miedo del castigo o quiero la salvación. ¿Sí? Pero después de que la esperanza del evangelio se arraiga y vemos la gracia y la belleza de Dios, lo podemos amar por quien Él es. ¿Sí? Lo puedo amar totalmente por lo que Él ha hecho. La gracia implica que Dios es libre y sin obligaciones, y que todo lo que hace, lo hace libremente y sin condiciones. Cuando yo añado una relación de sentido de obligación, yo tengo que hacer esto, estoy negando ese pedazo de la naturaleza de Dios, que Él es libre y que todo lo que Él da, lo da sin condición. ¿Sí? Entonces, primera cosa que hay en el creyente, espera. Sí, pero recuerda, espera implica estar dándole vueltas en mi cabeza a lo que Cristo ha hecho por mí, a quién soy en Él, lo que tengo en Él, de manera que mi corazón se encienda, porque voy a decir, o sea, yo esto ni me lo merezco, ni lo pudiera haber ganado, ni, o sea, es más de lo que jamás hubiera pensado que pudiera recibir. ¿Sí? Y lo segundo que hay es una fe que obra. ¿Sí? Entonces, nuestra justicia delante de Dios es el resultado solamente de la obra de Cristo. Pero esta justicia tiene como resultado necesario un comportamiento justo. ¿Sí? Esta justicia tiene como resultado necesario un comportamiento justo. Calvino dice: somos salvos solo por fe, pero la fe que salva nunca está sola. ¿Sí? Entonces, la fe que justifica, la verdadera fe, siempre da como resultado obras de amor. ¿Sí? Acompáñame en tu Biblia a Santiago 2, por favor. Santiago 2. 2, versículos 14 al 18. al 18. Te lo leo. Dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Pon atención a este énfasis, ¿no? Si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Entonces checa este paralelo que Santiago está haciendo. Dices que tienes fe, pero no hay obras. Es lo mismo que si alguien te pide ayuda y le dices que estés muy bien, pero no le ayudas. ¿De qué sirvió lo que dijiste? De nada. Una fe que dice creer, pero no tiene obras, no justifica. Versículo 17. Así también la fe por sí misma, o sea, el decir que creo, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y este pasaje es un buen versículo para que lo memorices. Si este último pedacito: muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Puedes tener toda la doctrina machín rin del universo y sabértela y ser un predicador increíble y... pero si dices todo esto, todos los argumentos de la fe y la doctrina, la palabra, y pero no hay obras, de nada sirve. Mucho conocimiento, qué padre, no te va a servir de nada. Sí. Lo que necesitas es una fe que diga, es decir, doctrina, Biblia, todo eso, pero que viva. Sí. Mis obras son la evidencia de mi fe. Entonces, aquí hay algo muy interesante, y es que si te fijaste, dice la fe que obra. En Gálatas Pablo dice fe que obra, ¿sí? Y en Santiago dice fe que obra, ¿sí? Entonces, ¿quién está obrando? ¿Tú? La fe, ¿sí? Y la fe en Filipenses dice que es un don de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Porque puede ser así como algo, un concepto bien filosófico, ¿no? No, es que es mi fe obrando, no yo. No, no. Es una cuestión de perspectiva, ¿sí? Cuando vivimos en éxito moral o espiritual, ¿quién se lleva el mérito? Cuando vivo un día o dos días y me siento muy bien porque logré vivir como lo más parecido a lo que el Evangelio me llama, me llego en la noche y me acuesto y digo: wow, qué bien lo hice hoy, me la rifé. Sí, no, sí, o sea, esto de estar leyendo la Biblia una hora antes de irme a trabajar en la mañana, no, sí, ya me perdí. Sí, el mérito se lo lleva Cristo. Cristo es el que obra en nosotros. Cuando yo me acuesto en la noche y viví un día alineado con el Evangelio lo más posible, yo me acuesto y digo: Dios, gracias, porque puedo ver tu mano obrando en mí. Porque todavía durante el día me equivoqué, pero logré tal vez crecer, mostrar más amor, mostrarme más paciente, ser más diligente en lo que tenía que hacer. He logrado trabajar con esto que venía batallando, ¿sí? Pero no yo, sino su gracia, que es lo que Pablo dice en Corintios, ¿sí? Otra vez Lutero dice: todas las obras del creyente son obra de Cristo. Cuando yo hago algo bueno, no soy yo, ¿sí? Es Él. Entonces, ¿puedo decir que creo y no mostrar amor? Sí, puedes decir, pero esta fe, aunque puede ser doctrinalmente correcta, no justifica. De hecho, la palabra nos enseña que seremos enjuiciados no solamente con base en nuestra fe, sino que también nuestras obras serán consideradas. Y esta parte es la que muchas veces nos confunde, porque decimos: es que tengo que vivir así para que, porque ahí dice que mis obras serán probadas. No, no. Ahí dice, sí, pero hay que leerlo todo. Acompáñame por favor a Apocalipsis 20. Vamos a leer 20, versículos 11 y 12, y luego me voy a brincar al versículo 15. Apocalipsis 20, versículos 11 y 12 y 15. Te leo versículo 11. Dice, en el subtítulo de tu Biblia debe ser el trono del juicio blanco. Perdón, el juicio del trono blanco, al revés. Perdón. Versículo 11 dice: vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Checa, los libros. Un concepto, ¿no? Y luego dice, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. ¿Sí? Entonces tenemos dos conjuntos, los libros y el libro de la vida. ¿Sí? Dice, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, de este lado, los primeros, según sus obras. Versículo 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, el otro que se abrió, fue arrojado al lago de fuego. Entonces, en este juicio vemos algo que parece ser así como, ¿cómo? Hay un juego de libros donde hay un registro de todas las obras de nuestra vida. Y hay un libro, el libro de la vida. Y entonces, lo que pasa aquí es que se presenta Zavala, y entonces abren los libros y van a ver su vida. Y luego van a ver el libro de la vida. No. El punto aquí en Apocalipsis es que unos, los libros y el libro no se pueden contradecir. ¿Cómo? Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, tus obras van a ser justas. Si tus obras son justas, tu nombre va a estar en el libro de la vida. ¿Sí? Entonces, no es aquí, es que mis obras van a justificar. No, no, es que las obras son la evidencia real, genuina, tangible de que te has tomado de Cristo. ¿Sí? Si en tu fe no hay obras, si en tu vida no hay fruto, no te has tomado de Cristo. ¿Sí? Es lo mismo que dice Juan cuando dice que el pámpano que no lleva fruto lo va a cortar. Es decir, si no lleva fruto es porque no es de aquí. ¿Sí? No es parte de Cristo. ¿Sí? Y entonces en el juicio final va a ser evidenciado. No va. ¿Sí? Entonces nuestra fe, nuestra seguridad viene solamente de tomarnos de Cristo. Pero esta seguridad es confirmada solamente cuando nuestra fe da fruto de obras en amor. Te hago una serie de preguntas. ¿Cómo ha sido tu vida en los últimos meses? O en los últimos años, dependiendo de cuánto tengas tú proclamando que tienes fe, diciendo que crees en Cristo. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Sí? ¿Ha cambiado tu vida constantemente desde que llegaste a Cristo? Sí. Acuérdate que aquí no estamos hablando de perfección. Nadie va a llegar a perfección. Pero mi vida tiene que haber cambiado constantemente. Es decir, no puede ser como dicen, un paso para adelante, dos para atrás. No puedo vivir así. ¿Sí? Cuando te ves a ti mismo, ves obras de amor fluyendo constantemente de tu vida. ¿Sí? Y otra vez tomo los círculos de Malaquías. Obras de amor es primero con mi familia. Sí, empezando con mi relación matrimonial para los que están casados y con la relación hacia los papás para los que no. ¿Sí? ¿Ves obras de amor fluyendo ahí? Y luego extiende tu círculo. ¿Sí? Hijos para los que están casados, hermanos para los que no. ¿Ves obras de amor fluyendo ahí? Y luego abre tu círculo otro poquito más. Hacia los que están en la iglesia. ¿Ves obras de amor? Y por obras de amor quiero ser enfático en... No te estoy preguntando si los ayudas, si estás ahí como que... falta bajar sillas, yo bajo sillas. No, eso cualquiera lo puede hacer. ¿Sí? Estamos hablando aquí de cómo mi vida se derrama por los que me rodean. ¿Sí? En el caso de los hijos, yo sé que muchos no tienen hijos, pero la verdad es súper ultra demandante. Mega demandante, o sea... Y hay un punto en el que tú quieres decir, ya, por favor, o sea, ya basta. ¿Sí? Pero cuando somos llevados al Evangelio de nuevo, lo que yo tengo que hacer es, ok, o sea, es mi hijo, pero no es mío en realidad. Dios lo puso en mis manos para hacer algo. Y entonces voy a desgastar mi tiempo, mis fuerzas, mi dinero, mis ideas. Todo va a ser invertido en ellos. ¿Sí? No me digo todo en ellos y nada para los demás, sino que en el momento que estoy con ellos, todo está enfocado con ellos. Lo mismo para mi esposa y para mi esposo, porque somos pecadores y soy tan difícil de tratar como cualquier pecador que conozcas. ¿Sí? Entonces yo tengo que derramar este amor hacia los que me rodean. ¿Sí? Ahora, siguiente pregunta. ¿Estas obras de amor van en aumento al paso del tiempo? ¿O como que hiciste algunos pasitos de amor y ya ahí te quedaste? No, es que desde que me convertí a Cristo le abro la puerta a mi esposa del carro y ya, Eso fue todo. Hace 10 años que me convertí a Cristo, pero ya le abro la puerta del carro a mi esposa. Ya no pasó nada más, no hubo nada más. Pero qué padre es el evangelio, porque ya le abro la puerta del carro a mi esposa. Entonces quiere decir ahí que aprendiste algo de caballerosidad, que bueno, pero ese no es el evangelio. Sí. Cuando vienes a la iglesia y escuchas la palabra, pero luego sales al mundo, ¿qué efecto tiene la palabra en tu vida? Ahorita estamos estudiando Gálatas y está padre, a mí me ha encantado. Gálatas ha sido algo así que yo he dicho, wow, está. Y así digo de cada libro cuando lo vamos pasando. Pero ¿de qué me sirve decir, wow, Gálatas? Oh, y lo llevo a mi casa y me porto exactamente igual. O peor. O hoy domingo ando bien santo porque acabo de estudiar Gálatas, pero mañana lunes ya se me olvidó. O a lo mejor me dura domingo y lunes, ¿verdad? Y el martes ya se me olvidó. ¿Sí? ¿De qué sirve? De nada. Sí. Entonces, la pregunta para ti y para mí aquí es mi fe realmente fe que justifica? ¿Es mi fe realmente verdadera? Y la prueba es que mi vida se va alineando al evangelio. Tal vez de poco a poco, pero constantemente. Sí, va en aumento. Y aquí puedes recordar un pasaje que dice que la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento. Sí, o sea, no como la aurora que cuando te mueras y Cristo venga, de repente ya te glorificaste y apareció la aurora. No. Va en aumento. Sí. Y de repente Cristo va a venir y nos va a glorificar y se va a ver la aurora completa. Pero de aquí a aquel punto, la aurora va en aumento. Y dice la senda de los justos. Es decir, ese es el camino de todo aquel que ha sido justificado. Una justicia que va en aumento. Que no es mía, pero al final se ve porque está. ¿Sí? Joel Vick, que es un pastor, dice: si somos verdaderos creyentes, la raíz de justificación debe dar fruto de justificación. ¿Sí? Entonces, en este pasaje, el mensaje de Pablo es tajante y a la yugular. ¿Qué escoges? ¿Fe u obras? Escoge fe porque es el único camino. Pero una vez que escogas fe, evidencíala con las obras. Si no tienes obras, no hay fe. Por mucho que sepas, por mucho que llores cuando cantamos en alabanza, por mucho que ores, por mucho que ayunes, por mucho que lees la Biblia, si no hay obras en constante crecimiento, no hay fe.